Bueno, son 5 los minutos ya sobre las 9 de la mañana. Desde luego que pues este año ha sido una de las principales noticias o aquellas que le han puesto el corazón muy contento a muchas familias y a muchos universitarios. Hablamos de esas casi 2.500 becas universitarias que se han dotado de más de 1,5 millones de euros del presupuesto del Cabildo y que ya se han abonado a gran parte de las familias universitarias majoreras. Hablamos que esto ocurre en un momento en el que muchas familias han tenido que decidir o bien quedarse en tierra, no continuar estudiando y optar por un estudio a través de la UNED, o bien atravesar muchas dificultades porque son muchas las personas que han perdido el trabajo. Acabamos de hablar de ello con el viceconsejero de Economía. 9.000 personas en la isla majorera siguen en desempleo. María Saavedra, consejera de Educación y de Juventud, tiene mucho que ver en todo esto. Gracias por estar hoy aquí.
Muchas gracias, buenos días.
Además es la consejera escurridiza, es la consejera que normalmente huye de las entrevistas y que es complicado, complicado debido a la gestión que realiza a diario. Bueno, vamos a hablar de esas becas, María, porque no acaba aquí, sino esa agilización de la tramitación en estas becas para que lleguen a donde tienen que llegar, que es el bolsillo de los estudiantes, sino que ya se está preparando una segunda convocatoria.
Sí, bueno, nosotros, como bien sabes, digitalizar el sistema ha ayudado muchísimo. El asistente virtual, Becky, también ha sido de gran ayuda y eso también ha ayudado al equipo, al servicio de educación, a que se acelerara mucho más el ver los expedientes, el solicitar las subsanaciones a aquellos que se les requería y resolver definitivamente los expedientes. Se ha hecho pues en un tiempo récord nuevamente, 5 meses antes que en ediciones anteriores, por lo que el dinero va a llegar pues 5 meses antes a los bolsillos de las familias que en convocatorias anteriores, ¿no? Nosotros estamos pues muy contentos, de hecho ese era el reto, el poder agilizar, darnos prisa, que la tramitación fuera lo más fácil posible. Ya sabes que tras los acuerdos que tenemos, pues el cruce de datos entre administraciones facilita mucho a la familia el que tenga que presentar prácticamente pues nada, poquitos documentos. Y eso también ha ayudado mucho, ¿no?, a que se pudieran pues solventar y solucionar los expedientes tan rápido. También debo decir que la implicación de Lola, la consejera de Economía y Hacienda, ha ayudado mucho a que cuando estos expedientes han llegado a su término por parte del servicio, también en los servicios que dependen de la consejera Lola, corrieran todo lo posible. Están contabilizando ya y creemos que a partir del lunes ya empezarán a recibir el dinero en sus cuentas los estudiantes de nuestra isla.
Bueno, algunos ya lo han recibido, ¿eh? Sí. Y además lo han recibido con muchísima sorpresa y en un momento de carnavales que se contaba con que en estos momentos la administración, bueno, pues llegara con esa dotación presupuestaria. Hemos hablado hace un año, María, nada más aterrizar en esta Consejería de Juventud, de cuáles eran los principales desafíos de una Consejería de Juventud que siempre se ha considerado una María, hay que decirlo claramente. No se cuidaron las instalaciones, las infraestructuras, no se dotó de un programa que tuviera en cuenta las verdaderas necesidades de los jóvenes. Una de las principales demandas, que fue fruto de una denuncia, fue esto de que las becas del Cabildo eran incompatibles con las becas de otras instituciones. ¿Cómo está actualmente este tema?
Bueno, pues ya sabes que en las bases nuevas, que también es verdad que creí y hemos creído en el equipo también del servicio, que las bases tienen que estar acordes a la realidad y las realidades cambian. En las bases nuevas también ya reflejábamos la compatibilidad con otras administraciones y eso también ha ayudado mucho a que el abanico se ampliara y de ahí bueno, la gran demanda de becas, ¿no? Fueron 4.806 becas las que se presentaron. Volvimos a batir récord, pero bueno, contentos y además con la predisposición, no solo mía por ser consejera del área, sino de todo el grupo de gobierno, de que todos aquellos estudiantes que cumplen con los requisitos van a recibir su beca. Y eso, bueno, pues viene añadido a que aumentar la partida que todos estamos dispuestos a, en cuanto podamos tirar del remanente, que va a ser a fin de mes, seguramente no se va a quedar ningún estudiante de los que cumplen sin cubrir esa necesidad.
Bueno, pues enhorabuena por ello. ¿Qué pasa con los estudiantes que ya han terminado su licenciatura, su grado, que ya han terminado pues también sus ciclos superiores, que en cualquiera de los institutos de aquí de la isla, y quieren presentar un proyecto o necesitan alguna ayuda? ¿Hay encaje para ellos?
Existen las subvenciones de educación y juventud, que son las líneas genéricas de subvenciones, que nosotros es verdad que acabamos de aprobar una ordenanza nueva en la que, potenciando el asociacionismo, consideramos que han habido pocos jóvenes de manera individual que han pedido esa subvención. Ahora tienen que asociarse para potenciar el asociacionismo y poder también acceder a ese tipo de becas genéricas. De subvenciones.
Y de los proyectos, pues muchos de ellos que quizá quieran, no sé, comenzar una andadura profesional, han recibido, porque hasta ahora los jóvenes no se estaban acercando a las administraciones para decir, tengo un proyecto, creo en él, ¿cómo me pueden ayudar? ¿Ha cambiado esa pauta?
Sí, bueno, nosotros intentamos asesorar con el equipo de técnicos del servicio a todos los jóvenes que se acercan a la consejería. Es verdad que el hacer atractivo el espacio ha ayudado a que los jóvenes vengan y nos conozcan, y nosotros ahí les informamos de todo, no solo de las líneas que desde el Cabildo se facilitan, sino también de otras administraciones. Y bueno, tú sabes que nosotros empezamos con proyectitos muy encauzados a jóvenes emprendedores y a la emprendeduría, y en ese empeño sigo.
¿Alguno que pueda citar, consejera, sea curioso?
¿De algún proyecto?
Sí.
¿Al proyecto de los que estamos desarrollando en esa línea? Uh-huh. Bueno, sí, la de jóvenes emprendedores, que empezó en los colegios ya el año pasado, que ya llevan unos meses de recorrido. Y bueno, y por contarte una anécdota de ese proyecto, es un proyecto que ya se realizó hace unos años en la isla de Fuerteventura, y de ese proyecto salió Baiti, por ejemplo. La Furgo Joven es un proyecto que salió del proyecto de Escuela de Jóvenes Emprendedores. Ajá. Así que yo deseo que de esta promoción también salgan algunas baitis y algunos emprendedores que nosotros seamos el canal para que ellos de verdad se inserten en la vida laboral y de una manera autónoma.
Bueno, yo recuerdo que aquí este centro, Bajada Marcial, ganó un premio por unos jóvenes que querían plantear un centro para incinerar a los animales domésticos, algo que habitualmente tenemos que... una petición que tenemos que trasladar a Lanzarote, y finalmente luego nos salió. Una pena, porque seguimos sin esa infraestructura, y bueno, pues fue ideada también por jóvenes. Bueno, Baiti, Luzma, la gente de Cotillo Joven, en fin, la creación de unidades municipales coordinadas a nivel insular para que los jóvenes tengan su espacio y no siempre se tengan que trasladar a Puerto del Rosario. ¿Cómo se está desarrollando todo este proyecto? ¿Qué logros? ¿Qué traslada la gente joven a la consejería?
Pues mira, eso viene ligado al Plan Insular de Juventud, que para nosotros es la herramienta y la guía para desarrollar todas las políticas juveniles. Tiene una temporalidad de 4 años, y bueno, pues yo llevo un año intentando cumplir todos los objetivos. Dentro del Plan Insular, una de las figuras es la de las dinamizadoras, que tú ya las conoces, que vinimos y que están trabajando, bueno, están haciendo un trabajo encomiable. Creo que era súper necesario que los jóvenes tuviesen un referente de su edad, con su perfil, que hablara de la misma manera y que se muevan de la misma manera. Y debo decirte que al principio costó mucho, fue difícil para ellas y para nosotros, pero bueno, el otro día hicimos una reunión de coordinación que intentamos hacer con frecuencia, no todos, pero ayer nos reunimos todos y creo que fue muy positiva, y así se demandó por parte de los dinamizadores. Ellos están en cada municipio, movilizan un mínimo de 20, 25 jóvenes, que hay municipios como Pájara, por ejemplo, que al principio costó muchísimo y ahora tiene un grupo pues así, de esas dimensiones, y ellos son los que nos trasladan a nosotros cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, y nos marcan a nosotros el camino. O sea, si aquí no está todo inventado, Nuria, lo único que hay que tener es, como me dice mi hermana, escucha activa, que es lo que yo tengo.
Por cierto, que le mandamos un saludo a Elena, que está al otro lado, ¿no? Y me ha dicho, vaya invitada que tienes hoy. Digo, bueno, la que tuve ayer también, ¿no? Que vino por el día de la Fundación Axis.
Gracias por lo que la quieres. pero bueno, ya te digo, lo único que hago es escuchar. Sí. Y ellos son los que nos marcan el camino.
De hecho, ese gran día que pudimos compartir y que fue toda una experiencia para nosotros, porque siempre es muy, muy reconfortante tener una radio, una radioneta llena de gente joven que tiene tanto que aportar, que mezcla tan bien el respeto a las tradiciones y a la vez las propuestas constructivas. Y fue el Día Internacional de la Juventud, donde ahí supimos, María, que la consejería ya estaba trabajando en una guía metodológica inclusiva, porque esto a los jóvenes también les preocupa. Se ha presentado esta semana, de hecho.
Sí, la presentamos el miércoles, el martes. El martes, creo.
Sí.
No me acuerdo porque llevo una,
estamos a jueves.
Llevo una semana bastante loquita. Sí, la presentamos y bueno, es una herramienta que creemos que también era necesaria, también viene incluida dentro de una de las acciones del Plan Insular. Sus autoras son Elena y María Belén, que han hecho un trabajo también pues muy exhaustivo, muy profesional, y en el que ellas han involucrado a todas las asociaciones y colectivos de la isla que han querido participar para marcar esas pautas. Entendemos que no se puede quedar ningún joven fuera de ninguna de las actividades, no solo que desarrollamos nosotros desde Juventud, sino desde ninguna consejería, pues por ser diferente. Uh-huh. Diferente, y hablamos en el grosso modo de esa palabra, ¿no? Uh-huh. Así que con esta guía creemos que vamos a facilitar y abrir más el camino a los jóvenes que pues...
Bueno, ¿dónde está destinada esta guía? ¿Dónde se va a incluir?
La guía nosotros, bueno, es un documento que ya hemos entregado a las asociaciones que han colaborado, les está llegando ahora porque muchas fueron a la presentación y otras no. Uh-huh. Y nuestra idea es también que las tengan las consejerías, los técnicos de las consejerías, que son los que desarrollan las programaciones, y el consejero tenga conocimiento de que las actividades inclusivas deben tener un logo identificativo, que ese logo, debo decir, que ha sido diseñado por Eduardo. Eduardo fue un joven que tuvimos en práctica en la Consejería de Educación y Juventud, que había estudiado un módulo, bueno, que lo tuvimos
aquí también.
Lo tuvimos aquí, pues Eduardo ha sido el autor de ese logo, y ese logo es el que va ahora a diferenciar las actividades que deben ser todas, el 100% de ellas, inclusivas.
Bueno, pues ahí está, la guía inclusiva. Hemos visto también un cambio en Maxoarte. Habíamos preguntado a lo largo de las últimas legislaturas, no solamente la anterior, sino bueno, pues a lo largo de los últimos años, ¿por qué Maxoarte, después de todo el esfuerzo organizativo que llevaba, el esfuerzo creativo de los jóvenes, pues no se editaba una guía, una publicación en papel que quedara un registro o incluso un vídeo, ¿no? Lo que se ha hecho este año es que esa exposición sea móvil, que no se quede estática en un sitio o que directamente no se reduzca a una gala de presentación, donde lo que vemos es una entrega de premios, pero no da tiempo, ¿no?, a conocer muchos trabajos. ¿Ha llegado ahora a Gran Tarajal?
Es Maxoarte Tour, que también es una de las intervenciones que hay reflejadas en el Plan Insular. Ya te digo, el Plan Insular es la guía que nos va marcando a nosotros el paso. Uh-huh. Maxoarte no debía ser solo un certamen y quedarse ahí, sino que todo el mundo conociera el buen hacer de los jóvenes, de la juventud de nuestra isla, que ya has visto que el nivel artístico es
enorme.
Uh-huh. Y yo entiendo que no se debe quedar solo pues en la gala o solo en el jurado que valora, sino que todo el mundo lo pueda ver y que ellos y ellas puedan verse también, puedan ver su trabajo en Gran Tarajal, en Antigua o en el aeropuerto, que fue el gran paso que dimos en la edición pasada con el convenio que firmamos con AENA. Y desde aquí vuelvo a agradecer la predisposición de Antonio, el director del aeropuerto, porque desde el primer momento lo vio. Y este año clausuramos en el aeropuerto en el mes de junio.
Bueno, si hay algo que ha cambiado y mucho, es el aspecto del Centro Insular de Juventud, que ha pasado, bueno, aquello que María lleva pidiendo un año, vamos a dejar de decir antigua Universidad Popular para llamarle Centro Insular de Juventud, que se lo crean los jóvenes, que nos lo creamos todos, ¿no?
Sí.
Ha tenido un cambio no solamente de estética, sino también de contenido.
Sí, bueno, yo creo que pues no se trataba de otra cosa que de mirarlo con cariño, creo.
Sí.
Es el puesto de trabajo de muchas personas también, y es agradable ir a trabajar a un sitio bonito. Partiendo de esa base, también he dado respuesta a lo que entiendo que los jóvenes no tenían, que era el sentirse identificados con un espacio. Y repito, es mirarlo con cariño y hacerlo atractivo, y es lo que estamos haciendo, ponerlo bonito para que ellos vayan y se sientan a gusto. Y bueno, ya sabes, el mobiliario nuevo de piedra, el hall, el salón, que el salón ha dado un giro tremendo.
Sí.
Y nos han felicitado todos, todas las fuerzas políticas, que eso hoy en día es un poco complicado y en este año menos todavía, pero he recibido felicitaciones por parte de todos los grupos políticos. Y bueno, el salón ahora pues se abre a que se desarrollen dinámicas de todo tipo y más divertidas si cabe, que no eran pues aquellas butacas que nos mantenían sentados. Debo decir, para los que le tenían cariño a las butacas, que hemos guardado dos de ellas, que vamos a poner una placa contando un poco la historia de por qué esas butacas estaban allí y el cambio que ha habido. Uh-huh. Y luego la pista de baile, que la pista de baile es una súper novedad, que hoy mismo termina, que hablé esta mañana con los operarios.
¿Dónde está la pista de baile, María?
Esto sí que es nuevo. La pista de baile está en el mismo espacio, en un lateral, justo al lado del dispensario de políticas sociales, y da para la avenida. Es un hueco que estaba allí, pues, perdido de la mano de Dios, ¿no?
¿Sí?
Que no tenía uso ninguno. Nos reunimos con Matías, que Matías es un niño que representa, bueno, pues al movimiento break de la isla.
Sí, 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 sí.
Tú sabes que ellos bailan en el centro comercial, que está muy bien que vayan al centro comercial a bailar, pero le propusimos esa ubicación y le pareció ideal. Elegimos con ellos el tipo de suelo y ya hoy los operarios terminan. Así que en un par de semanas inauguraremos la pista de baile, que también es una de las intervenciones que estaban reflejadas en el plan insular. Pero fíjate, nosotros lo hicimos como de manera natural, viendo aquel hueco que era como perfecto para una pista de baile. Y bueno, Matías y todos los jóvenes que se dedican a bailar y a bailar en la calle.
Y que hasta ahora lo hacían en el centro comercial, ¿no?
Exacto. Muchas bueno, veces. Está bien que si quieren seguir yendo al centro comercial o a cualquier plaza, pero que sepan que allí van a tener una pista de baile que ya hoy se termina, que pondremos unas normas de uso y que van a ser ellos mismos los que gestionen el espacio para que también tenga como esa corresponsabilidad con los espacios públicos. Así que con esa intervención de la pista de baile nos queda nada, cuatro pinceladitas y ya empezamos con la obra gorda del plan insular, del Centro Insular de Juventud.
Del Centro Insular de Juventud, que además también hay otra propuesta que además tuvo muchísimo aplauso popular, que fue que en el Parque Tecnológico tuviéramos espacio, infraestructura universitaria. No sé si llamarlo campus, ¿no? Pero sí podemos hablar de un pequeño comienzo, una toma de contacto para que dos o tres facultades pudieran instalarse allí.
¿Sí?
¿Cómo va ese proyecto, María?
Pues mira, ayer mismo vino el presidente del Consejo Social y el secretario del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas y junto al presidente y la consejera Lola visitamos la parcela para que ellos vieran la ubicación in situ. Bueno, pues el presidente ya les comentó ayer que ya tenemos las necesidades de las entidades que entendemos que deben estar ubicadas en ese espacio para que todo el conocimiento esté alrededor del parque tecnológico y de las parcelas bueno, que adheridas a esa infraestructura que ya existe. Y bueno, pues en unos meses se mandará a redactar el proyecto, así que yo espero que... Es una infraestructura que no va a ser rápida de ahora para después, pero sí va a ser una realidad. Y bueno, y ayer ya lo pudimos ver y constatarlo. Así que también contentos por dar ese paso y centralizar los grados universitarios, que la formación profesional esté toda también condensada en aquellos espacios que no caben ya en los centros educativos. Sabes que en el Parque Tecnológico está la Escuela de Arte, hay algún módulo hay algún ciclo superior del CIF más Ada Marcial. Y entendemos que tampoco ayuda a que esté todo tan disperso, ¿no? Concentrarlo ahí creo que también es otra necesidad.
Por supuesto. Incluso se habló que la Escuela de Arte podría llegar a trasladarse al centro de Puerto del Rosario. ¿Esto es cierto?
La verdad es que no tengo esa información. Sí que sé que la Escuela de Arte se han quedado fuera como 80 prescripciones porque tienen muchísima demanda y el espacio pues ya se está quedando... Se está quedando pequeño. Es verdad que la consejería no mira con cariño a la isla de Fuerteventura y debería dar respuesta a todas esas demandas, pues porque nosotros Cabildo no llegamos, no nos compete, y aún así intentamos hacer todo el esfuerzo posible por dotar de infraestructuras que entiendo que es competencia del Gobierno de Canarias y no de una institución insular.
Bueno, en la materia en la que está, por supuesto, colaborando, ayudando la Consejería de Educación del Cabildo de Fuerteventura, ayer mismo asistíamos a una rueda de prensa, un acto importante. Radio ECA es una grandísima institución en la isla de Fuerteventura. He perdido la cuenta, pero son más de 54 años los que lleva implantado en Fuerteventura. Radio ECA sigue siendo el auxilio para la formación de muchísimos adultos y además muchísimas mujeres, ahora que esta semana tenemos tantas voces femeninas en la radio, ¿no? Ayer pues veíamos, fruto de esa colaboración, nuevas instalaciones, porque si hablamos que la Escuela de Arte en apenas 3-4 años desde su nacimiento ya se ha quedado pequeña, y esto es una muy buena noticia, María, pues Radio ECA, que lleva tantísimos años con las mismas instalaciones, también merece, pues eso, ¿no?, un apoyo por parte de esta consejería.
Sí, bueno, llevan 40 años las instalaciones que están ahora, que como sabes compartimos espacios, y vemos cuál es su realidad diaria porque nadie nos los cuenta, ¿no? Uh-huh. Nosotros allí convivimos, somos vecinos. Era una demanda de Radio ECA y entendí que si este cabildo y el grupo de gobierno teníamos las herramientas, el por qué no materializarlo. Ha sido costoso, ha sido difícil. Al principio tenía yo un poco cuesta arriba, ¿no? Para que entendieran este tipo de cambios. Los cambios asustan a veces. Pero bueno, con el esfuerzo de todo el grupo de gobierno y la creencia de que efectivamente estábamos dando un paso importante para la isla de Fuerteventura e histórico, la formación y la educación deben ser necesarias para todos, todo aquel que lo considere. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos firmando el convenio con José María, el director general. Hemos ido de la mano ambas entidades, ¿eh? Uh-huh. Y cuando hemos tenido apuros los hemos pasado juntos y cuando hemos tenido las alegrías también, y ayer fue como un respiro. Pero bueno, sobre todo, el respiro es para que la educación llegue a todo el mundo, que yo creo que la formación y la educación es el arma que combate un montón de aspectos en la vida que no son nada positivos, ¿no? Entonces, uh-huh. Nosotros hemos dotado de eso, de una infraestructura en la que la educación y la formación va a primar para hacernos más libres e independientes.
Voy a comprometer un poquito a la consejera con dos cuestiones. Una, quiero preguntarle si estos actos que se están celebrando por parte de las instituciones con motivo del Día de la Mujer no deberían haber sido protagonizados por las mujeres consejeras del Cabildo de Fuerteventura.
Pues mira, tú sabes que yo soy súper crítica con aquello que no me parece correcto. Y es algo que hemos hablado. Es verdad, se ha protagonizado por hombres, que no está mal, oye, que los hombres crean en la igualdad de género, que luchen de nuestro lado, que no como antes, mucho tiempo que lo teníamos enfrente y ahora vienen de la mano, pero sí que es cierto que yo creo que ese tipo de días debe ser protagonizado por mujeres.
Practicar con el ejemplo, ¿no? De aquello que se está manifestando a través de las palabras y que, oye, días para los hombres están todos, días para la mujer, pues deberían estar todos, y de hecho estamos luchando para que sea así, pero qué bonito hubiera sido que los actos de las instituciones, pues haber tenido, no sé, esa complicidad, esa gentileza, esa cortesía, de que todas, absolutamente todas las mujeres consejeras se pusieran delante, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y la segunda es, ya saben ustedes que nosotros tenemos, María, póngase los auriculares, por favor, porque tengo que darle paso, si estoy hablando de juventud y me va a permitir que sea así, al compañero Julen Uterga, que iniciaba un proyecto hace ya un año con El Altavoz, que ha sido un espacio televisivo, sigue siendo un espacio televisivo bimensual, que se emite los viernes a las 8 de la tarde, dos viernes al mes, uno sí y uno no, y donde está durante una hora, pues, tres, cuatro reportajes donde son exclusivamente protagonistas los jóvenes de la isla. No hay posicionamientos políticos, no hay más que lo que los jóvenes quieran decir sobre todo tipo de cuestiones, medio ambiente, cultura, por supuesto sobre opiniones personales. Estamos haciendo tahoror dentro de las aulas, estamos haciendo debates, estamos conociendo realidades dentro de la diversidad también. Bueno, en fin, estamos conociendo de todo. María, ¿qué te parece el programa?
Bueno, tú sabes...
Es un compromiso.
Tú sabes que yo admiro a Julen, a Jenny, a este equipo de jóvenes, porque nosotros también lo somos.
Por supuesto, por supuesto.
Esa horquilla de edad que se marca nos deja fuera. Yo creo que hace un trabajo súper bonito, cercano, porque Julen sabe llegar muy bien. Y acerca muchas de las cosas que nosotros hacemos en la consejería al público en general, sí. Pero haciendo protagonista a los jóvenes, a la juventud. Pues Julen piensa como yo, y fíjate la diferencia de edad que tenemos.
Que tampoco tanta, María, tampoco tanta.
Muchos espacios y políticas juveniles, y en este caso El Altavoz es pues, un espacio dedicado a la juventud. Y que, bueno, yo apuesto por el proyecto porque saben que me gusta mucho, uh-huh. Que me trata con cariño en El Altavoz cuando decidimos sentarnos, que me cuesta hablar en los medios, uh-huh. Pero me parece un proyectazo, sí, sí.
Julen, que como balance, ¿no? Desde el otro lado, porque claro, tenemos una consejera que es cierto que es poco política, entendiendo por política aquella que intenta, bueno, pues siempre de alguna forma introducir la sigla o la ideología en aquello que hace, que se ha limitado a una reconstrucción que era muy necesaria en el área de juventud y sobre todo que en educación tengamos una voz que es cierto que hemos perdido en algún momento después del trabajo que habíamos avanzado gracias a la consejera Soledad Monzón. Las cosas hay que decirlas con la construcción incluso de dos nuevos centros educativos. Pero desde el otro lado, cuando uno baja a los proyectos reales y escucha a la gente joven, a tanta gente joven como llevamos escuchando en el último año, ¿qué conclusiones sacas?
Mira, lo primero que... Bueno, hola a todo el mundo que esté escuchando ahora mismo y viéndonos a través de las redes sociales. Lo primero que quiero comentar es... decías, Nuria, y la propia consejera María también lo afirmaba, que ella es muy esquiva de los medios de comunicación.
Sí.
Y, bueno, aunque parezca igual una contradicción, en el caso del Altavoz, el programa que presento y lo hago con el equipazo de técnicos que tenemos aquí, Jennifer Hidalgo y Jonathan Gómez, en el caso del Altavoz, fíjate que yo hasta se lo tengo que agradecer, el que sea ese pelín esquiva, porque nos da mucha libertad. No es la típica persona que nos esté diciendo, oye, mira, estamos haciendo esto, quiero que hagas lo otro. No, nos da como mucha libertad y yo creo que gracias a esa libertad hemos podido llegar a temas muy amplios, muy variados. Mencionaba al principio de la entrevista a la consejera a Baiti Santana. En el Altavoz conocimos de primera mano ese trabajo de la Furgo Joven. Hemos ido a diferentes centros educativos a hacer debates sobre temas sociales porque al final el Altavoz es un programa hecho por gente joven, porque nosotros también nos consideramos jóvenes todavía.
Por supuesto. Vamos, que no te quepa, aquí esta señora y yo, vamos, o sea, por supuesto.
Hecho por gente joven y sobre todo para gente joven. Entonces, el objetivo, el pilar fundamental que teníamos y que tenemos nosotros en cada programa que vamos a hacer es el protagonismo lo tienen ellos. Queremos saber qué es lo que demandan, qué es lo que piensan, qué es lo que echan en falta, qué es, en el lado contrario, ¿no? Las cosas que se están haciendo bien. Hemos hablado de temas muy, muy diversos. Hemos hablado de cómo ven el futuro los estudiantes. Hemos hablado también con ellos sobre el machismo, sobre los problemas que pueden acarrear las redes sociales. También hemos conocido el talento juvenil que hay en Fuerteventura. Hemos estado en Maxo Arte. También hemos estado hablando con la cantante Marta Umpierrez, que sacó ese nuevo trabajo titulado Tan Sendía, que ya me explicó ella cómo pronunciarlo bien.
Sí.
Y así lo hacemos. Hemos también hablado de medio ambiente. Nos hemos acercado hasta en épocas navideñas a esa granja Camellar en el barranco de Goroy de Oasis en Wildlife, pues para que nos contasen,
¿no? El material educativo donde colaboraba María Saavedra, ¿no? La consejería. Sí,
y sobre todo también hemos puesto un foco importante, o hemos querido hacerlo así, en la diversidad y en la inclusión, porque también hemos realizado programas como la entrevista al creador del proyecto Aislados, que nos dio una entrevista muy interesante sobre quizá terminología y palabras y formas del lenguaje que tenemos que ir adaptándonos poco a poco,
sí,
pero que son muy importantes. Y bueno, pues como eso, María sí es verdad que ha participado dos veces, en el primero y, si no recuerdo mal, en el penúltimo de los que hemos hecho, hablando precisamente de la resolución de las becas. Y bueno, yo estoy encantado con el proyecto y quiero seguir encendiendo el Altavoz a todos los jóvenes de la isla.
Bueno, que además estas semanas, el próximo viernes, pues vamos a hablar incluso del papel de la gente joven en el carnaval.
Por supuesto, no podía ser de otra manera.
En el contexto, de hecho, están tocando la puerta ya Baiti, que está por aquí, Luzma, que está por aquí, bueno, personas representantes de la Murga de las Argorias, y bueno, pues lo que toca, están tocando la comparsa prácticamente de La Oliva, porque hoy es el pregón y hoy arrancan esas fiestas que van a poder ver pues con un día de redifusión en Mírame Televisión Fuerteventura. Bueno, María, el talento de los adolescentes, el talento de los niños, el talento de los jóvenes, yo creo que es un poco pues lo que está comentando Julen, que se ha puesto en valor, y también lo que está resaltando esta consejería, ¿no? el objetivo sí. cumplido.
Bueno, hablabas del proyecto Aislados de Alfonso sí. y pues Alfonso solicitó una subvención de las genéricas de juventud, que es la que le ayudó a poder financiar ese proyecto, que es un proyecto que nosotros queremos que tenga continuidad porque creemos que es
necesario.
Necesario, sí, exacto. Alfonso nos ha enseñado pues lo que está diciendo Julen, ¿no? A ese vocabulario que no teníamos ni siquiera en nuestro día a día, pero ni siquiera conocíamos una terminología que es inclusiva. Y bueno, y a mí me parece que ha sido un proyecto muy necesario, y así se vio también en la presentación que hizo en el Salón del Centro Insular de Juventud. Y bueno, y lo que estás hablando de las personas que están esperando, felicitar a Baití, que los garabatos cumplieron 30 años y pudimos verlos el otro día en Villaverde, que hacía un montón de frío, pero hicieron muy sí. agradable el evento.
Sí.
Las argorias que estuvieron buenísimas, sí. ya las había visto en un ensayo, y ellas saben que me gustan mucho. Y el trabajo que está haciendo Luzma es, bueno, yo creo que no hay palabras para agradecer la dedicación de Luzma con todo el norte, con la comparsa infantil uh-huh. y con la adulta, que debo decirte que la adulta tiene un rollazo alucinante. Bueno, me encantaron. Estuve el domingo allí y también me atreví a tocar algún instrumento. Y de verdad, porque vivimos lejos, Nuria, porque qué rollo más chulo tiene la rondalla de adulta y bueno, y la infantil sin duda.
Bueno, han sido siempre ese gran momento del pregón, del día del pregón del carnaval de La Oliva, cuando ellas salían por esa calle Virgen del Carmen y detrás de ellas ya pues prácticamente el resto de los grupos carnavaleros. Pues eso es lo que se trata de recuperar hoy. Y voy a dejarle a la consejera un encarguito, ya que ella tiene como una especie de chispa y magia que todo lo soluciona. Y es que hoy, a partir de las 7 de la tarde, se emite el debate de Mírame Televisión, que por supuesto tiene voces femeninas esta semana. Y como decíamos ayer, aquí las protagonistas va a ser la sororidad, la complicidad entre las mujeres. Y de nuevo se puso de manifiesto que Azahara Darias, la entrenadora de Peña de la Amistad, club de fútbol femenino, sigue haciendo un trabajo enorme, sin cobrar, igual que el resto de sus jugadoras. En la misma equiparación que otros clubes deportivos masculinos, sí están cobrando y sí cuentan con la ayuda. Bueno, pues ahí lo dejo, consejera, a ver lo que se puede hacer, que además tiene usted un compañero de partido que es el consejero de deportes.
Sí, además
a ver lo que se puede hacer.
Saben que soy bastante matraquilla cuando algo quiero. Quiero lograr y no solo quiero lograr, sino que considero que es necesario. Así que yo sé que Claudio está haciendo todo el esfuerzo que puede, pero no depende de él solo. Y Jessica y yo, que somos las otras consejeras del Partido Popular, también somos bastante cañeras con respecto
a la igualdad.
A la igualdad, efectivamente.
Claro que sí. María, mil gracias por estar aquí, que hay que pedir cita con esta consejera cada 9 meses. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos acortar los tiempos. Muchas gracias.
No, mil gracias a ustedes por lo bien que me atienden y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan.
Y nos veremos en el Carnaval de La Oliva, seguro.
Sí, en el de La Oliva y en el de aquí.
Y en el de aquí. Sí,
que en el de aquí yo me suelo disfrazar con mi hermana y esa es la intención. Y bueno, y con mis amigas.
Y que nos vimos también en Las Palmas apoyando a los gambusinos, por supuesto, sí, donde sí, María sí. fue una de las representantes que pasó por allí, además que fue disfrazada.
¡Qué alegría! ¡Qué alegría nos dieron los chicos, de verdad!
Sí, de verdad que sí, el sábado. ¡Qué alegría!
Necesitábamos ese chute.
Que, por cierto, hoy los gambusinos vuelven a estar otra vez en la calle, en este caso en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, para donde van a recibir pues un abrazo seguramente institucional por parte de todos los representantes institucionales. ¿Por qué no se hizo de forma unida entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario el pasado día, además Día de la Mujer, cuando visitaron el Cabildo, cuando están a escasamente 2 calles? Pues esto a lo mejor hay que preguntárselo hoy a los representantes institucionales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, sobre todo porque cuando movemos una murga, movemos a 60 personas que también tienen que conciliar su vida laboral. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y volvemos con Isaí Blanco. Hoy tenemos muchos protagonistas de La Oliva. Volvemos inmediatamente.